Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Módulos de prueba COVID-19 del CU Costa Sur registran 23% de positividad. 70 casos positivos de COVID-19 se detectaron en los primeros 5 días de atención de los módulos de pruebas rápidas del Centro Universitario de la Costa Sur. Camión desinfectante sorprende a ciudadanos en el municipio de Autlán de Navarro. No nos quieren aplicar la vacuna, denuncia trabajador del IMSS en Autlán de Navarro. Por alta circulación de enfermedades respiratorias, el panorama COVID-19 se complica en Costa Sur y Sierra de Amula. Por falta de material, se atrasa la rehabilitación en el acceso a la colonia azucarera. Laboratorio de Biomedicina de El Cusur identifica alta incidencia de positividad en pruebas de COVID-19. En enero mueren 3 personas por coronavirus cada hora en el estado de Jalisco. AMLO evoluciona favorablemente a la infección del COVID, dice López-Gatell. Incendio forestal devora 6.500 hectáreas del bosque del sur argentino. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana, 27 de enero del año 2021. Al frente de este micrófono le saluda a su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, a nombre de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio y reportera también, mi compañera Gladiola Madera, periodista de Señal Informativa, de mis compañeros en los controles operativos, agradezco al ingeniero Fernando García y también al ingeniero Benito Villaseñor, webmaster y continuista de esta emisora universitaria. Le saludamos esta mañana de miércoles, en el que han transcurrido 27 días ya, por transcurrir 339. Ya estamos por ahí pasando el estreno del año del 2021. Estamos en la semana número 4. Le reitero la invitación, la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Nos dará gusto escucharle vía telefónica con sus comentarios, sus opiniones. Algún tema que usted desee que le den seguimiento a nuestros compañeros periodistas, puede dejárnoslo saber a través de los teléfonos 38-250-31, 38-265-32. También le recuerdo que tenemos otra vía de comunicación a través de WhatsApp. Algún mensaje de texto, mensaje de voz al 317-121-2325. Le escuchamos o le leemos atentamente con sus comentarios. Bien, pues a usted que nos está sintonizando en casita, le damos la más cordial bienvenida. Usted que nos sintoniza ahí en su trabajo, en su oficina, en su vehículo en este momento, le enviamos un afectuoso saludo y deseamos que todo marche a la perfección. No sin antes recordarle, pues que insistimos en cuidarnos mucho, cuidar nuestra salud y atender a las recomendaciones que nos hacen las autoridades de Protección Civil, así como de salud, para evitar contagios de este virus que aún continúa activo y afectando en el tema de salud a los ciudadanos. Vamos a comenzar con la información esta mañana.
Señal local.
Y en este contexto, respecto al tema de salud, los módulos de pruebas de COVID-19 del Centro Universitario de la Costa Sur registra 23% de positividad. De el 19 al 25 de enero, el Centro Universitario de la Costa Sur, la Universidad de Guadalajara a través de este centro, instaló 2 módulos aquí en la Plaza Cívica y otro en Melaque. Se aplicaron 305 pruebas rápidas de antígenos en los módulos que ya le acabo de mencionar, de las cuales 70 han resultado positivos. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que estuvo atenta a este reporte del corte de registro aquí en el Centro Universitario por parte de la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos a escuchar a nuestra compañera Gladiola Madera.
Del 19 al 25 de enero, el Centro Universitario de la Costa Sur aplicó 305 pruebas rápidas de antígenos como parte del sistema de detección activa COVID-19 que implementó la Universidad de Guadalajara en coordinación con el gobierno de Jalisco. De las pruebas aplicadas, informó el coordinador de los módulos, Elí Salvador Hernández Hernández, 70 resultaron positivas en las sedes de Autlán de Navarro y Melaque, lo que representa un 23% de positividad.
Sumando ambos módulos como información epidemiológica, entre el módulo Autlán y módulo de Melaque, que recordemos abarcamos la región Sierra de Amula y Sierra Costa Sur de Jalisco, aplicamos un total de 305 muestras, de las cuales 70 son positivas dentro de estos 5 días, lo cual nos da una positividad de por encima del 30%. Cabe señalar que los casos positivos que han resultado, nosotros les estamos anexando una información relativa que tiene que ver con los cuidados que tiene que tener en casa y sobre todo su aislamiento. Recordemos que el objetivo de este programa es detener la cadena de contagios.
La rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, Lilia Victoria Oliver Sánchez, indicó que los resultados durante los primeros 5 días de aplicación de las pruebas son preocupantes, pues la incidencia de positividad en la región rebasa los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Y estos datos, como ustedes lo verán, realmente son preocupantes, realmente son muy lamentables, ya que la tasa de positividad en esta zona del estado se ha visto rebasada de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por lo que nuevamente quiero hacer un sentido exhorto a toda la ciudadanía, por favor, a seguir extremando cuidados y continuar con el confinamiento lo mayor parte del tiempo que les sea posible, cuando no se tenga que acudir a actividades esenciales para la vida cotidiana.
Reiteró que la instalación de estos 2 módulos que benefician a las regiones Costa Sur y Sierra de Amula han permitido aislar a las personas positivas y romper la cadena de contagios. La rectora también agradeció el apoyo de las autoridades estatales, municipales y universitarias por permitir que este centro universitario regional cuente con 2 módulos para la detección de COVID-19, así como a los alumnos y profesores de la carrera de enfermería que han sido los encargados de la aplicación de las pruebas de manera voluntaria. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En este mismo contexto, bueno, son 70 casos positivos de COVID-19 los que se detectaron en los primeros 5 días de atención de los módulos de pruebas rápidas de este centro universitario. Bien, pues la Universidad de Guadalajara, a través de este centro, ha aplicado 305 muestras en los módulos puestos a disposición de la población de las regiones tanto de la Costa Sur como de la Sierra de Amula, como parte de este sistema de detección activa de COVID-19 de Plan Jalisco COVID-19. Realizado en conjunto con el gobierno del estado, como ya lo escuchábamos en esta nota que nos presentaba nuestra compañera Gladiola Madera, y así lo dieron a conocer precisamente la rectora del centro universitario, la doctora Lilia Oliver, y el coordinador de los módulos de el maestro Elí Salvador Hernández. En el reporte de los primeros 5 días se aplicaron lo que comprende del 19 al 25 de enero del 2021 en estos módulos ubicados, uno en Plaza Cívica y el otro en el Jardín Principal de Melaque. En el periodo que se reporta, en ambos módulos sumaron 305 muestras, de las cuales, como ya escuchamos, 70 fueron positivos. Lo anterior significa una positividad del 23% de ese total. 238 pruebas corresponden al módulo de Autlán, resultando 50 personas positivas, y en el módulo de Melaque corresponde a 67 pruebas con 20 personas positivas. Informaron que los casos positivos, junto con el resultado, se les anexa información relativa a los cuidados que debe de tener apoyo de medidas de aislamiento físico y sugerencias psicológicas. Asimismo, bueno, se solicita que si tuvieron contacto con familiares o con amigos en recientes días, les informen de su situación para que también cuanto antes se aíslen y estén al pendiente de sus síntomas y evitar expandir la enfermedad. La rectora del Centro Universitario, la doctora Lilia Oliver, también enfatizó la relevancia de que pues operen estos módulos, pues señaló que de los casos positivos que se han detectado es posible el aislamiento y así cortar la cadena de contagio lo más pronto posible, lo cual equivale a que aproximadamente por cada caso positivo pues deja de contagiar al menos 7 personas. Esto es muy importante. Y dijo que los datos son preocupantes y muy lamentables, ya que la tasa de positividad en esta zona del estado de Jalisco se ha visto rebasada de acuerdo a lo recomendado por la OMS, por lo que pues nuevamente dijo que hace extensivo este sentido, exhorto a la ciudadanía para seguir extremando los cuidados y continuar con el confinamiento la mayor parte del tiempo que le sea posible, así lo mencionó la doctora Lilia Oliver. Anunció que el Centro Universitario de la Costa Sur en los próximos días pondrán en marcha dos propuestas. La primera de ellas es dar seguimiento epidemiológico vía telefónica a aquellos casos que se han detectado positivos con el fin de apoyarlos en esta enfermedad y que logren su pronta recuperación. La segunda iniciativa que propuso es el programa de Oxímetro en Casa, que consiste en el préstamo de oxímetros a aquellas personas con que pues han dado positivas a COVID-19 y que requieran monitorear sus niveles de oxigenación en la sangre. Agradeció a las autoridades gubernamentales estatales y a las autoridades universitarias por pues hacer realidad los módulos, así como a los alcaldes del municipio de Autlán y de Cihuatlán, a los profesores, a los alumnos de la licenciatura en enfermería que están participando de manera altruista, además a sus colaboradores de las distintas áreas administrativas y operativas de este centro universitario por la participación pues tan importante para que se desarrolle con éxito la toma de pruebas, es decir, en la parte logística. Es muy importante también destacar la organización que se está realizando aquí en el centro universitario en esta área de la Plaza Cívica en cada uno de los módulos. Para concluir también, ayer en este informe que destacó la rectora, destacó que este centro universitario se está realizando el trabajo con la mejor voluntad, con mucha entrega, responsabilidad y compromiso social. Sin embargo, se están viendo rebasados con las demandas para la aplicación de esta prueba y solo es posible aplicar 50 pruebas al día. De manera que, dijo, se da preferencia a los que hicieron cita previa al call center y una vez agotadas se atienden a quienes llegan a su cita, tal como pues lo indicó el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, que pues es apoyar al mayor número de personas, pero también aclaró que los módulos únicamente son para personas que tengan síntomas y que sean candidatos. Esto es muy importante, por lo que pidió comprensión a quienes no se les ha realizado la prueba porque se terminaron en el día o porque no fueron candidatos. Asimismo, señaló que este tipo de servicio no es para personas que requieran constancia para poder viajar a otro país o solo por descartar que tengan esta infección. Bueno, pues ahí tiene esta información que nos comparten la jefa de difusión de este centro universitario, la doctora Lorena Medina, en este contexto del reporte que hizo ayer oficialmente la rectora del centro universitario. Vamos con más. En más información, la Comisión de Desinfectantes sorprende a los ciudadanos en Autlán. De esto le tengo más detalles, pero primero voy a la pausa, porque así nos obliga, a las 9:15, es la pauta oficial y regresamos con más información. Estamos de regreso y bueno, ya le mencionaba antes de irnos a la pausa acerca de el camión desinfectante que sorprendió a ciudadanos aquí en Autlán el día de ayer. El recorrido de un camión fotón que con capacidad de pulverizar y rociar 10.000 litros de ozono con efecto desinfectante sorprendió ayer no solo por su capacidad, sino también por algunos daños que causó a su paso en algunos comercios locales. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
Este martes, el recorrido de un camión Photon con capacidad de pulverizar y rociar 10.000 litros de ozono con efecto desinfectante sorprendió a ciudadanos y autoridades de Autlán, no solo por su capacidad, sino también por algunos daños que causó en comercios locales. De acuerdo con las autoridades del municipio, el alcalde Miguel Ángel Iñiguez Brambila pidió apoyo a través de la iniciativa privada para reforzar las acciones que permitan disminuir la cadena de contagios por COVID-19. Por ello, un camión de la empresa Photon México, con capacidad de desinfección de áreas comunes, calles y avenidas, con un sistema que permite cubrir una extensa zona con alcance de 120 metros lineales, recorrió las principales calles del municipio este martes.
Este proyecto que traen prácticamente la empresa Photon y lo que está haciendo Inocum también, y algo que se tuvo que gestionar y de una manera muy amable, muy rápida nos contestaron y nos están haciendo el favor de apoyar a nuestra ciudad. Esta es la iniciativa privada, no es por el gobierno federal ni estatal. Esto fuimos apoyados, como les digo, por la iniciativa privada. La iniciativa privada prácticamente es la fortaleza pues de nuestros pueblos, de nuestro estado, de nuestra nación, y es algo pues espectacular. Espectacular ver cómo esta máquina es capaz de desinfectar hasta el último recoveco de nuestras casas por la fuerza con la que se trabaja. Háganme cuenta que traemos un ala de un avión aquí, una turbina, la fuerza con la que suelta el aire es fuertísima, y pues bueno, la nube que va a formar de ozono es la que va a matar y nos va a dejar desinfectado por un buen rato, por un buen tiempo, esas áreas, si las cuidamos y no las infectamos.
La potencia de la turbina causó daños en al menos dos comercios locales, en una taquería y la vitrina de un local de venta de accesorios para celulares. En su cuenta de Facebook, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, realizó una publicación en la que informó que acudió personalmente a la taquería a pedir disculpas y reparar los daños causados. Agregó que el día de hoy se cubriría el daño de la vitrina del otro establecimiento afectado. Durante el arranque de la sanitización masiva, la representante de la empresa Photon dijo que se trata de una demostración de las unidades que hace la empresa a los municipios de iniciativa privada, mismas que están disponibles para renta y posible venta.
Esta unidad en especial ha sido adaptada específicamente para tratar este virus que estamos viviendo ahora todos en día. Es muy importante que toda la población esté atenta, que se cuiden y pues viendo que el gobierno está haciendo su parte también, ¿no? La invitación es a todos los ayuntamientos que conozcan estas unidades, porque las tenemos obviamente en renta y también abren la posibilidad a la renta. Así como iniciativa privada, también pueden adquirir alguna de nuestras unidades.
La empresa Photon ha mostrado sus unidades en diferentes estados y municipios del país, incluyendo el Zócalo de la Ciudad de México. El efecto de la desinfección por ozono no es permanente. Las superficies deben ser desinfectadas periódicamente con esta tecnología. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio por esta información. Pues ahí tiene esta actividad que se realizó el día de ayer con la finalidad de desinfectar áreas públicas, sobre todo en las calles de Autlán. No nos quieren aplicar la vacuna, es la expresión y la denuncia que hace un trabajador de el IMSS en Autlán de Navarro. Se trata de un trabajador perteneciente al área administrativa, quien manifestó ante Señal Informativa, este espacio de información, su inconformidad luego de que las autoridades de el IMSS refirieran que la vacuna no sería aplicada al personal administrativo por no formar parte de la primera línea de batalla en la lucha contra el COVID-19. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene todos los pormenores al respecto.
Para exponer la situación por la que atraviesan él y sus compañeros de trabajo, el ciudadano Demian Adrián Oliva Gaspar, quien es trabajador en el Hospital General de Zona número 20, IMSS en Autlán, específicamente en la Oficina Auxiliar Administrativa, manifestó ante este medio de comunicación su inconformidad ante la negativa de las autoridades de aplicarles a él y sus compañeros de trabajo la vacuna contra el coronavirus. De acuerdo con Demian, al solicitar la aplicación del biológico, las autoridades les han manifestado que al no estar en la primera línea de atención por laborar en el área administrativa, no les será aplicada la vacuna, ya que el riesgo de contagio es mínimo. Sin embargo, de acuerdo con Oliva Gaspar, de los 13 integrantes, un 80% de los que conforman esta área ya ha resultado contagiado, además de que en dicha oficina se atiende a un aproximado de 60 personas por día, de las que algunas refieren tener COVID-19.
Y cuando se pidió que nos tomaran en cuenta, nos dijeron que no, porque no somos parte del hospital. Y por terceras personas nos hemos enterado que enviaron vacunas a otros lugares donde la población no es tan, no ha sufrido afortunadamente tanto de contagios. Entonces nosotros, que sí estamos atendiendo personas contagiadas, comúnmente vemos pues a la semana unas 10 o más, o familiares de personas que están contagiadas. Entonces pues necesitamos, yo creo, esa vacuna más que otros de mis compañeros, que pues nos sentimos discriminados. La discriminación es eso, que por alguna omisión se nos hace diferente a los demás, cuando pues personal de la clínica que no tiene atención directa con personas contagiadas, pues ya recibió esta vacuna. Y lo único que queremos pues es, igual que ellos, contar con este derecho a la salud, que es esta vacuna preventiva o al COVID.
De acuerdo con Demian, él y sus compañeros han hecho lo posible por continuar brindando los servicios administrativos a los derechohabientes. Sin embargo, otra problemática que enfrentan es que acuden a solicitar servicios pacientes enfermos por coronavirus, lo que los pone en riesgo.
Pues nos tomen en cuenta porque, nosotros hemos procurado seguir dando el servicio lo mejor que nos es posible a la población, pese a que pues la gente inocentemente cuando llega nos dice, mira, es que tengo COVID, pero necesito hacer este trámite. Sí. O nos enseñan la incapacidad y dice positivo COVID y están ahí. Si bien no es necesario que hagan el trámite en ese momento, pues las personas se sienten en duda de, si no hago el trámite no me van a pagar mi incapacidad, y pues procedemos a ayudarles. Y aunque en cuanto se van, nosotros sanitizamos o limpiamos nuestra área con nuestros propios insumos, alcohol, algunas marcas de sanitizante que hemos conseguido por aquí, pues también nos sigue causando esa inquietud de que, te digo, al menos a la semana unos 10 personas van que son positivos de COVID.
Aunque es cierto que los trabajadores de la oficina auxiliar administrativa del IMSS se enfrentan a un gran riesgo de contraer el virus, esto por el hecho de trabajar en un hospital, el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 establece que será aproximadamente durante la tercera y cuarta etapa de vacunación cuando al personal de esta área le corresponda recibir la vacuna. Esto de acuerdo a las edades que se contemplan en dichas etapas, pues en el plan de vacunación no se establece específicamente cuándo será vacunado al personal administrativo de los hospitales y centros de salud. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Definitivamente un panorama complicado y lamentable, puesto que también se requiere el hecho de que se asegure en este sentido a todos, en específico a los trabajadores, como ya escuchamos. Esta es la voz de algunas personas del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no solo en Autlán, a nivel nacional, quienes han expresado ya su inconformidad por no recibir la vacuna contra el COVID-19, e incluso se ha llegado a cuestionar el procedimiento para dicha inoculación, y sobre todo, como ya escuchamos también, no se encuentran aún en este plan de vacunación, pues el personal, por la justificación de que no se encuentran en la primera línea, dicen las propias autoridades en el tema de salud, y cómo se encuentra el plan pues a nivel nacional. Pues bueno, nos resta solamente pues cuidarnos mucho y pues estar pacientes, esperar este plan en cuál parte se viene ya para la ciudadanía. Pues bueno, ahí tiene usted este reparto injusto de alguna manera también, porque pues todos requerimos de esta y sobre todo la gente que está en el servicio del área de salud. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Por alta circulación de enfermedades respiratorias, el panorama del COVID-19 se complica tanto en la costa sur como en la Sierra de Amula, con la circulación de enfermedades respiratorias que comparten síntomas en común con el COVID-19. Se ha complicado el manejo de la información y de dicha enfermedad. Esto de acuerdo con el coordinador de consejos municipales de salud en Autlán. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene más información al respecto.
Desde el inicio de la pandemia por coronavirus, el manejo de la información y de la enfermedad ha sido complicado, al ser este un virus nuevo para el sector salud. A este panorama se suman el resto de las enfermedades respiratorias y el aumento de circulación por la temporada invernal, ya que comparten muchos síntomas en común, explicó Roberto Rangel Cobian, coordinador de consejos municipales de salud en Autlán.
Y que bueno, en últimas fechas se han adicionado una serie de factores que han vuelto un tanto más compleja la información que ya de por sí veníamos manejando, digamos, hasta la primera parte de esta pandemia, antes del otoño del año pasado, pero que una vez que se incorporaron también los casos de influenza y de otros virus respiratorios, se han convertido, han coincidido con que el incremento de casos en el número de contagios se ha aparejado además con otras alternativas terapéuticas, como el empleo de ciertos productos.
Además, la llegada de la vacuna y su distribución a la población ha causado opiniones divididas entre los habitantes. Al respecto, Rangel Cobian dijo que la vacunación supone un reto para las autoridades del sector salud, ya que por primera vez en historia de la salud pública del país, la aplicación del biológico está a cargo no solamente del sector salud, también de autoridades de seguridad. Además, México cuenta con 126 millones de habitantes.
Se ha especulado mucho también con otros recursos, por ejemplo, de la vacunación, que a este propósito a mí me gustaría decir, es un reto importantísimo la vacuna anti-COVID. Primero, porque estamos viviendo por primera ocasión en la historia de nuestro país, en la historia de la salud pública de nuestro país, que las vacunas, la administración de un producto biológico está a cargo de personal que no solamente es personal de salud, sino también aquí ha participado activamente los siervos de la Nación de la Secretaría del Bienestar y también la Secretaría de la Defensa Nacional para su resguardo y para su traslado de los productos de vacunación, el acopio de las listas y la convocatoria de los sujetos que han de ser vacunados. Entonces, aquí el asunto se torna un poquito más complicado cuando nosotros hablamos, somos 126 millones de mexicanos en este país, y escasamente hemos alcanzado, con todos los esfuerzos que se han invertido en el programa de vacunación anti-COVID-19, un poco menos del 1% de la población. Entonces, se requiere muchísimo más esfuerzo, se requiere mucho tiempo, existen los medios, están dadas las condiciones para que esto se dé, pero falta la oportunidad en cuanto al tiempo para que los productos inmunógenos lleguen a nuestro país y puedan ponerse a la disposición de los grupos vulnerables que van a recibir este beneficio.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Por falta de material se atrasa la rehabilitación en el acceso a la colonia azucarera. El director de Obras Públicas del municipio de Autlán, Michel García Espinosa, informó que es debido a la falta de material y de personal que se han atrasado estos trabajos de rehabilitación en el acceso a la colonia azucarera, razón por la que no fueron culminados los trabajos de construcción durante el mes de diciembre del año pasado, como ya se había anunciado. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Falta de personal y de material son las principales causas de que la rehabilitación al acceso a la colonia Marcelino García Barragán, mejor conocida como la Azucarera, no haya culminado durante el pasado 31 de diciembre de 2020, como lo había anunciado el gobierno municipal de Autlán de Navarro. Así lo informó el director de Obras Públicas, Michel García Esparza, a Señal Informativa, quien refirió que no se cuenta con el personal ni material suficientes para realizar un avance significativo en la obra. De acuerdo con Michel García, la dificultad para conseguir la piedra laja, mineral del que estará conformado el nuevo acceso a la colonia, ha frenado el proceso de construcción.
Por el material, pues tenemos que suministrarlo, lo que es la piedra, desde Juanacatlán, Tapalpa, ¿verdad? Entonces estamos viendo con ese proceso de los volteos, hay que mandarlos hasta allá, y aparte la concretera nos ha quedado mal en algunos días, ¿verdad? Porque la única concretera que ahorita tenemos aquí es la de Cemex. Entonces ya estamos también moviéndonos para que nos llegue una que nos trabaje nada más para nosotros y ahora sí meter más personal, porque ahorita no tiene caso si nada más nos suministran 2 o 3 tiros al día, ¿verdad?
Michel García compartió que será durante el mes de febrero cuando se prevé haya un avance considerable de la obra, en la que actualmente trabajan alrededor de 8 personas. Para la rehabilitación de esta zona, el municipio resultó beneficiado con un total de 1.624.336 pesos a través del gobierno del estado. Sin embargo, el director de Obras Públicas explicó que el gobierno municipal deberá hacer uso de los recursos del programa Ramo 33 para dicha obra. En total serán invertidos más de 3 millones de pesos.
El gobierno municipal está poniendo más recursos por el programa Ramo 33. ¿Verdad? Porque ¿qué conlleva el programa de SADER, de empedrados para la regeneración? Ellos nada más nos están dando lo que es el concreto y la colocación de mano de obra. Todo lo demás que son bases hidráulicas, maquinaria, pues se supone que ellos tenemos que meterlas de a toda máquina, pero nosotros no tenemos ni motoconformadora, que es la que a veces más se necesita para hacer las bases hidráulicas. Esa también la estamos poniendo de nuestra parte, al igual que la piedra, la compra de la piedra laja, también la metimos por ese programa de Ramo 33. Simbra y todo eso, pues todo va por parte del municipio también.
El director de Obras Públicas dijo que será durante los próximos días cuando, junto con el alcalde de Autlán, darán a conocer cuáles son las calles que próximamente estarán siendo rehabilitadas y que forman parte del programa de empedrados para la reactivación económica de los municipios, al igual que el acceso a la colonia azucarera. García Espinosa pidió a la ciudadanía ser pacientes y estar pendientes de la información que surja próximamente. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En entrevista.
En nuestro espacio de entrevista esta mañana, saludo amablemente, nos acompaña vía telefónica la doctora Ana Maray Rea Vázquez. Ella es directora de la Jurisdicción Sanitaria número 7, a quien saludo amablemente en esta ocasión. ¿Cómo está, doctora Ana Maray? Buenos días.
Hola, licenciada, buen día. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. ¿Cómo están ustedes?
Pues con el gusto de escucharla y, por supuesto, el tema que nos ocupa es conocer la situación y el panorama en nuestra región sanitaria número 7. ¿Cómo va el tema del COVID de manera general? Si nos quisiera compartir hasta la fecha casos acumulados, pruebas que se han realizado, muertes en esta jurisdicción, un panorama general que nos quiera compartir, doctora Ana Maray.
Sí, claro que sí. Mire, realmente nos hemos dado cuenta en general que el panorama no nada más en nuestra región, sino a nivel estatal, incluso a nivel nacional, se ha visto un incremento de los casos, ¿sí? Eso reflejo desde las fiestas decembrinas. Y bueno, este incremento se espera que continúe o que empiece a disminuir en la primer quincena de febrero, porque sabemos que todavía en enero, para lo de Día de Reyes, tuvimos algunos festejos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, de alguna u otra manera, pues este ha sido el resultado. Quizá antes de iniciar esas fiestas nos sentíamos ya un poquito más relajados, pero pues aquí estamos viendo los resultados. Uh-huh. No sé si recordaban ustedes, estuvimos algún par de semanas incluso, que la ocupación hospitalaria bajó. De hecho, hubo una semana por ahí en diciembre, a principios, que una semana completita estuvimos sin pacientes en área COVID en uno de los hospitales de aquí de la región. Comentarles que nuevamente pues ya empezó a incrementarse. El día de hoy amanecimos con una ocupación de 11 pacientes en el hospital de primer contacto del Grullo, hospital comunitario, comentarles que de esas 11 camas en el hospital tenemos 13 disponibles para pacientes con COVID, ¿sí? Entonces realmente pues es de preocuparnos. En relación a los hospitales de Cihuatlán y de La Huerta, afortunadamente al día de hoy amanecimos sin pacientes, pero no han dejado de tener uno o dos de manera regular. Y bien, eso es en relación a ocupación. Vamos a ver los casos. Uh-huh. Tenemos al día de hoy, hay que recordar que los cortes van un día previo, si recuerdan, estos cortes se dan ya tarde-noche. Uh-huh. En este caso es el del día de ayer. Tenemos que, aquí en Autlán de Navarro, tenemos como municipio 664 casos con 52 defunciones. A nivel regional tenemos 2,613 casos y tenemos 105 defunciones registradas. Quizá esos números sabemos que pueden variar. Sabemos que últimamente las personas están acudiendo a medios privados a realizarse pruebas y no todas incluyen en este sistema. Aquí la fuente es Secretaría de Salud, es la plataforma CISBER junto con plataforma Radar. Esas son nuestras fuentes oficiales. Recordarles también que en el caso de los decesos, tenemos 105 registradas, pero aquí puede haber una discrepancia porque una cosa es que en el certificado quede escrito que es por COVID, lo cual se tendrá que ingresar un proceso de ratificación o rectificación, como se hace con todas las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Estos 105 casos son los que en la plataforma ya se actualizó y se le pusieron defunción. Entonces, quizá aquí sí pudieran variar un poquito. Uh-huh. ¿Sí? En total, en la región hemos estudiado 6,915 pacientes. Se han confirmado 2,296, aquí se incluyen un poquito más, porque ese es el corte que me dan directamente aquí en epidemiología. Tenemos 185 sospechosos, 1,146 negativos, y pruebas rápidas para anticuerpos y para antígenos hemos realizado 3,288. Pero estos resultados de las mismas ya van dentro de los 2,296 que les comenté en un principio.
Bien, doctora, el hecho de que se informe que no hay, por ejemplo, en algunos hospitales camas ocupadas por COVID, ¿no quiere decir que no haya enfermos, sino que la gente se atiende en sus propias casas?
Mire, si hemos visto en los últimos meses que muchos pacientes que no traen síntomas de gravedad prefieren atenderse en su domicilio, uh-huh. y nos damos cuenta por gente cercana o conocidos que acuden a tratar de conseguir tanques de oxígeno o equipos, no tanto de respiradores, porque obviamente en su casa no van a intubar un paciente, pero sí condensadores, otro tipo de equipos que complementen el tanque de oxígeno. Y vemos que sí se ha incrementado la demanda de los mismos. Uh-huh. Desafortunadamente comentarles que se ha dado mucho y lo externan personal de los hospitales, que en muchas ocasiones, no son todos los casos, pero sí la mayoría o gran parte de ellos, ya cuando acuden a un área hospitalaria es porque el paciente ya va muy grave. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Y desafortunadamente, pues ya no tienen temor a todas las instituciones, a todos los hospitales, de que dicen que pues llegan y pues no saben si vayan a salir, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la recomendación es acudir a tiempo. Sabemos que entre que hay pacientes, no hay enfermedades, en cada quien se puede presentar diferente. Quizá alguien le pueda ir muy bien en su casa, pero que su médico que lo esté tratando, uh-huh. esté muy pendiente de los datos de alarma para saberlo referir a tiempo.
Claro. Bien, doctora, ¿en qué etapa de vacunación al personal médico se encuentra esta jurisdicción sanitaria?
Mire, aquí a nivel Jalisco solamente hemos recibido dos remesas, esto es a nivel estatal. Uh-huh. Se iniciaron con personal que atiende directamente en áreas COVID, ¿sí? En teoría, en esa etapa es en la que vamos. Ya con la segunda remesa llegaron un poquito de dosis más y sabemos que por la situación del biológico que viene hipercongelamiento, pues una vez que se descongela, que nos lo entregan en Guadalajara, pues se tienen que aplicar las dosis y tenemos cierto número de horas para llevarlo a cabo. Entonces, de la segunda remesa sí se alcanzó a ampliar un poquito más a personal de salud. Uh-huh. Quizá ya no algunos que están directamente con pacientes COVID, pero sabemos que finalmente el estar en áreas hospitalarias o directamente con la consulta representa un factor de riesgo.
Claro.
Todavía no completamos el personal de salud, hacen falta muchos. Uh-huh. Por ahí el día de ayer me externaban que los administrativos, que cuando, pues bueno, tendremos que esperar, porque uh-huh. aunque corremos el riesgo que cualquier otro compañero o que toda la población, sabemos que tienen mayor riesgo los compañeros que están en áreas hospitalarias o áreas en donde directamente atienden al paciente.
Uh-huh. Cuando nos habla de aplicación al personal de salud, ¿se refiere a los de primera línea, en este caso, como se haya dado a conocer, es decir, doctores, enfermeras, o a qué se refiere con el tema de personal de salud que llevan prioridad para la vacunación? Esto se lo pregunto precisamente por la inquietud que se ha manifestado a través de, en este propio medio, se ha acercado ya algunos trabajadores, en este caso del IMSS, para externar pues su preocupación de que pues son del área administrativa, pero si bien es cierto, los están dejando para otra etapa en la cual no se ha dado a conocer cuál con exactitud. En este caso, pues platíquenos usted del protocolo que indica, ¿cuál es la prioridad?
Sí, mire, la prioridad, como ya usted lo comentó, son los compañeros que están en la primera línea. Estos son los que tienen contacto directo con los pacientes o que se encuentran directamente en áreas COVID, no nada más médicos y enfermeras. En esta primera línea entra el radiólogo, porque sabemos que van a tomarle sus placas, entra personal de laboratorio que tiene que entrar también estas áreas a tomar muestras, entra personal de intendencia o debe de entrar personal de intendencia, porque son ellos también los que tienen que estar sanitizando estas áreas. Entonces el personal sí es muy muy variado, todo el personal que tiene que ver con esas áreas entra o debe de entrar en la primera línea. Uh-huh. ¿Sí? Ya posteriormente se abrirá al personal que está primero en los hospitales, uh-huh. y segundo que está en unidades donde atienden paciente, porque independientemente de que sea una consulta externa, un centro de salud pequeñito, pues llega una persona a consulta y finalmente cualquier paciente ahorita es de riesgo porque sabemos que muchos de ellos son asintomáticos.
Uh-huh. Doctora, ¿cuántas dosis son las que se han aplicado ya al personal de salud aquí en esta jurisdicción?
Mire, como región como tal no lo tengo. En la primer remesa en Jalisco llegaron 24,375 dosis. Uh-huh. De hecho, ahorita por la mañana estaba consiguiendo el total de la segunda remesa. Uh-huh. Pues la posición ha sido un tanto hermética y nos lo han pedido también, pues externarles a ustedes. ¿Qué más quisiéramos en esta situación de COVID? Que si hubiera hecho la primera aplicación como las semanas nacionales de vacunación que hacíamos, no sé si recuerdan, sí, que elegíamos una escuela masiva y dábamos la primera dosis, uh-huh. pero realmente por temas de seguridad, por temas de que no sabemos con certeza cuántas dosis nos van a estar llegando, aquí directamente la federación estuvo programando las dosis para los estados, entonces por eso se ha manejado todo esto con cierta cautela. Uh-huh. Pero sí comentarle que en el caso de la región, las dosis que han llegado prácticamente ya nos alcanzaron para cubrir el total de... Me estoy hablando de Secretaría de Salud, uh-huh. solamente.
Sí, claro.
No estoy incluyendo otras instituciones. Uh-huh. Prácticamente se incluyeron ya personal de los hospitales, independientemente del área en el que estén, y algunos compañeros que están en unidades de primer nivel, que están también en la consulta, en la atención al paciente, pues independientemente de que sea COVID o no sea COVID.
Uh-huh. Doctora, ¿existe resistencia a la vacunación por parte de personal médico en este tema, pues, de que las reacciones negativas que pueda causar la vacuna? Platíquenos este contexto, ¿cómo está el tema?
Bien, en el momento que que se registre el personal que se va a vacunar, porque no nada más es así como que hacer la fila, se registra por parte de los encargados, se emite una cédula, la persona que la va a recibir tiene que, digamos, como que emitir otra cédula de aceptación y finalmente pues la firma. Y si ha habido compañeros, no han sido muchos, pero si ha habido compañeros que han firmado que no desean la aplicación, quizá por temor a los efectos adversos. Yo comentarle que aquí en la región no hemos presentado, no se han presentado efectos adversos graves, y realmente de los efectos que se han observado, que han sido muy poquitos, comentamos haciendo ya el análisis, esos estudian a través de un sistema que se llama ESAVIS, que son eventos supuestamente asociados a vacunación. Cada vacuna tiene sus, ya están, digamos que, registrados en la literatura, existen sus posibles ESAVIS. Entonces, realmente los que se han presentado en COVID, de todas las vacunas que se aplicaron, han sido muy leves. Llámese, algunos presentan o refieren cefalea, algunos dolor local, pero pues el mismo dolor que pudieras presentar con la vacuna de influenza, por ponerles un ejemplo. Entonces, sí han sido síntomas muy leves, y creemos que muchos de ellos, porque hubo quienes dijeron, es que presenté sudoraciones o palpitaciones, pero como lo vimos que era más relacionado al estrés de la vacunación. Por lineamiento, la persona que se vacuna, y eso es algo muy importante, ahorita les voy a decir por qué lo quiero recalcar, se tienen que estar media hora en área de observación. En teoría deberíamos hacer eso con todos los biológicos, pero como de alguna otra ya los otra manera ya los conocemos, pues no se hace así. Pero ahora sí, con COVID es estricto que se queden en área hospitalaria. Los únicos sitios de aplicación han sido hospitales. Entonces el paciente llega, bueno, la persona que cuida vacunación llega, se le aplica su vacuna y se queda media hora en observación. Entonces, pues de ahí empiezan a lo mejor a sentir cosas, el temor de que les pueda pasar, pero realmente, como ya le comenté, han sido situaciones muy, muy leves.
Muy bien. Doctora, ¿cuándo se espera la siguiente etapa de vacunación y a quiénes se deberán vacunar?
Una vez concluido el personal de salud, se pretende continuar con adultos mayores. Esa es aparentemente la indicación. Vamos a ver si no hay algún cambio. Serían adultos mayores y personas con comorbilidades. Se tendrá que establecer también la estrategia. Comentaba eso de la aplicación de los hospitales, lo que le comentaba que quería recalcar, porque precisamente por las características de la vacuna, no es factible que andemos casa por casa aplicando el biológico.
Claro.
Sabemos que este biológico se saca de las cámaras en las que viene, en 3 horas ya está para aplicarse, prácticamente llega en las cámaras, en lo que llega de Guadalajara para acá ya está listo, pero ustedes saben que cuando un biológico lo paseas, si no lo aplicas, se tiene que desechar por una parte. A otra parte, los frascos vienen de 5 dosis, entonces se está cuidando que hasta que tengan lista las 5 personas, se abra el frasco también para que no se desperdicien dosis. Imagínense si también la brigada se espera media hora en cada domicilio, pues sí sería muy larga la jornada.
Claro.
Entonces se estarán viendo estrategias. Por ahí ha habido algunas situaciones. Hoy en la mañana lo veía en noticia a nivel nacional, pero desconozco si aplica para todos los estados, solamente para el Estado de México y allá su zona metropolitana, de que sí se ha dado el caso que les están llamando. Ellos mencionan que sí es así, pero también se han dado casos de que se han tratado de llamadas de extorsión, porque ya ha habido personas de algunas regiones que incluso lo citan, ya para la aplicación, y sabemos que ahorita todavía no estamos en esa fase.
Claro.
Entonces, para estar muy atentos por ahí.
Por supuesto. Doctora Ana Maray, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya recibido esta mañana con esta entrevista, muy importante para dar a conocer estos datos y la situación actual que prevalece en nuestro municipio en el tema de salud. Estaremos en comunicación permanente, si nos lo permite, con usted, quien representa dignamente esta institución, y daremos seguimiento al tema de salud. Muchísimas gracias, doctora
Muchas
Ana Maray.
Muchas gracias, licenciada. Que tengan excelente día.
Hasta luego. Muy buenos días. Es la doctora Ana Maray Rea Vázquez quien nos comparte esta información y que nos habla del panorama de COVID-19 en esta región sanitaria número 7. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Le invito, por supuesto, para que siga en comunicación y en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También es importante destacar la necesidad de que todos nos mantengamos pues atendiendo la información que nos proporciona la Secretaría de Salud, las autoridades de Protección Civil, y seguir cuidándonos, mantenernos en casa y uso de cubrebocas. Vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez, es académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, lo escuchamos atentamente con su comentario, doctor Irineo.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Pues la COVID nos tiene con incesantes razonamientos y reflexiones, preocupaciones y ocupación, además de los cuidados que debemos de tener. Pues evidentemente nos ha propiciado un cambio cultural. Evidentemente vamos a un futuro muy próximo, esperamos salir rápido de esto, pues vamos a hablar de antes del COVID y después del COVID, ¿no? Nos ha cambiado hábitos de convivencia, hábitos de trabajo, etcétera. Y en el caso particular de nosotros, como una instancia educadora, formativa, pues radical los cambios en términos de cambiar de los cursos presenciales a los cursos a distancia, pues ya casi un año tenemos con esto. Primero lo hicimos por 15 días, un mes, esperando que esto rápido pasara. Y pues prácticamente cada 15 días estamos renovando ese aplazamiento según se comporte la curva de incidencia, tanto de contagios como de fallecimientos. Lo primero que nos preocupó pues en la Universidad de Guadalajara y a la educación en general, pues fue el transformar y hacer, realizar prácticas formativas a distancia. Y el primer problema que enfrentamos fue el tema de infraestructura. Equipo por un lado, conectividad por internet por otro, el ancho de banda cuando se querían transmitir videos y las plataformas que se emplean para la comunicación. Entre las más comunes usadas entre nosotros, pues el Zoom y el Meet. Luego, el siguiente paso que nos preocupó alarmantemente, sobre todo al cierre del semestre pasado y este que recién concluye, pues es el tema de la deserción y la reprobación. Y junto con ello, los niveles académicos, ¿no? A partir de esto, pues empezamos a reflexionar mucho sobre el aprendizaje y el aprendizaje significativo y el aprendizaje trascendente, que sea realmente trascendente, que conecte con los muchachos, ¿no? Y bueno, esto evidentemente ya se está hablando, ya estamos reflexionando sobre reformas curriculares, y seguramente, digamos, permanentemente estamos actualizando nuestros planes de estudio, pero seguramente en los próximos meses vamos a estar hablando de planes de estudios muy a propósito de las nuevas formas de enseñar y de aprender, ¿no? Durante el siglo XIX se alimentaron, y todo el XX se alimentaron las formas disciplinares de enseñar, la especialización, que dicho sea de paso, los críticos de la especialización dicen que especializarse es saber cada vez más de cada vez menos, ¿no? Uh-huh. En términos de crítica, y ahora, bueno, lo que está planteando es estudiar a partir de problemas, no a partir de la disciplina. Y ya sea, desde hace tiempo se estaba haciendo este tipo de planteamientos. Y ya nada más para cerrar mi comentario, como un ejemplo, en geografía pues tiene una gran, que es el área de mi especialidad, pues, tiene una gran cantidad de disciplinas, ¿no? Desde las ciencias físicas hasta las ciencias cartográficas y ciencias sociales y políticas, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿vamos a seguir estudiando geografía o vamos a estudiar el territorio y vamos a estudiar los paisajes, ¿no? Pues todo un reto que hay que asumir y que finalmente la pandemia nos ha puesto un muro ahí que hay que franquear y que esperemos hacerlo de la mejor manera. Es mi comentario, Elia.
Adelante, pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
El resumen.
Módulos de prueba de COVID-19 del CUC Costa Sur registran 23% de positividad. 70 casos positivos de COVID-19 se detectaron en los primeros 5 días de atención a los módulos de pruebas rápidas del CUC Costa Sur. Camión desinfectante sorprende a ciudadanos en el municipio de Autlán. No nos quieren aplicar la vacuna, expresa, denuncia trabajador del IMSS en Autlán. Por alta circulación de enfermedades respiratorias, el panorama de COVID-19 se complica en la Costa Sur y Sierra de Amula. Por falta de material se atrasa la rehabilitación en el acceso a la colonia azucarera. Laboratorio de Biomedicina y Biotecnología para la Salud del Centro Universitario del Sur, con sede en Ciudad Guzmán, ha realizado 2.680 pruebas de PCR desde su apertura en agosto del año pasado y hasta el 16 de enero del 2021. En enero mueren 3 personas por coronavirus cada hora en Jalisco. En este récord de COVID-19 se siguen rompiendo en el estado de Jalisco. Esta vez fue de muertes registradas, ya que la Secretaría de Salud de Jalisco informó 143 fallecimientos más, los que suman 8.015 en lo que va de la pandemia en el estado de Jalisco. Ya nos vamos, el tiempo justo para decirle muchas gracias. Lo esperamos aquí en Señal Informativa con más información el día de mañana. Hoy a las 11 tendremos una transmisión especial de una rueda de prensa en la que estaremos escuchando información acerca, es una rueda de prensa habitual, acerca de la presentación de el bot Mi Riesgo COVID, un algoritmo en el que cada persona puede calcular de manera personalizada los riesgos que corre en caso de contagiarse de COVID-19. Que tenga buen día. Me despido con esta frase de Andy Warhol. Dice, la idea no es vivir para siempre, la idea es crear algo que sí lo haga. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.